Tulia de Fútbol Bronce, aquí en Onda Vasca.
Buena voz.
Bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca, bienvenidos al partido de vuelta, a la tertulia de Fútbol Bronce, aquí en el Cafiruña, como cada martes. Estamos a martes 5 de noviembre de 2024 y vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí, qué jornada en estas categorías. En un día espléndido, luce el sol, hace calor incluso, aquí todos prácticamente con manga corta y después de haber comido de manera maravillosa, como se suele decir, en el Cafiruña, como comemos siempre todos los martes que vivimos en las tertulias. Hoy con Félix Soleto, felicidades a Arzaldeón.
Papá, Arzaldeón, hasta calor, estoy sudando.
Hace calor, ¿verdad?
Sí.
Un día espectacular, un día buenísimo.
Es que me calenta antes de empezar a la tertulia,
sí,
yo creo.
Y te voy a preguntar por ese calentamiento, que no es de la atmósfera, no es un calentamiento global, pero tampoco te vengas arriba, ¿eh? Tú tranquilo, ¿vale?
Está claro.
Tienes que ser lo más objetivo que puedas.
Exactamente.
¿Puedes ser objetivo?
Sí,
vale. Javi Beltrán, compañero del Diario AS, ¿qué tal estás?
Saludos cordiales.
Como no está monje, vienes tú.
Pues mira, qué honor. Encantado de la compañía, hemos pasado una buena velada y ahora pues hablar un poquito de fútbol. Hemos hablado de todo menos de fútbol, también es verdad.
¿Cómo que de todo menos de fútbol?
De todo hemos hablado. Sí. Temas extradeportivos,
sí,
no, fichajes...
Pero eso es todo tema fútbol.
Bueno, pero...
¿Y de cómo están los árboles estos que tenemos aquí a la derecha?
No habéis hablado de árboles, no habéis hablado de libros, no habéis hablado de películas, tampoco de la comida que
de
hemos
comido. De las motos.
De la comida sí hemos hablado, que hemos comido genial. El fideuá y los pimientos rellenos de boletus, cojonudos.
Yo lubineta, me he comido hasta las espinas.
¿Estás cuidando? No,
desde que tengo fastidiado el tendón de Aquiles...
Para que veas.
Ya te has hecho a perder.
Me ha matado, pero al final el cuerpo es muy desagradecido. Estás 3 meses sin hacer nada y te pones, vamos, orondo no. Doblemente.
Lo siguiente, ¿no? Lo siguiente.
Entonces, lo que hay que hacer es, aunque sea, tendré que volver a hacer mis rutinas, aunque no haga de pie, pero algo tendré que hacer, que si no, vamos.
Hasta que llegue Manuel Vilella, Ricardo Arana, presidente del Baracaldo, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Y Alain Arroyo, entrenador del Urduliz, Arratsaldeón.
Opa, ahí, Arratsaldeón.
A ti, Ricardo, siempre te toca con el Urduliz.
Sí,
o con un jugador,
sí,
o con el entrenador, o con la,
sí,
con la Maya, con la vicepresidenta.
Con algún jugador más también.
Pero hay que preguntarle a Vilella, ¿por qué es esto?
Bueno, hay buena sintonía entre el Baracaldo y el Urduliz también, ¿eh?
Madre mía, es curioso, ¿verdad? El dato, me quedo cuando ha venido y ha dicho, otra vez con el Urduliz.
Es la próxima vez al Rey, a comer al Rey.
¿Tú, Alain, habías coincidido con Ricardo?
No, no sé, coincidí con alguien del Baracaldo, no sé qué, si fuera la temporada pasada, no sé, ¿fue contigo? No. Bueno, con Joseba alguna vez, igual con Joseba fue.
Que tome nota del entrenador.
Puede ser, con Joseba puede ser.
Con Joseba,
claro. Eso es. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Que lo primero fueron los incidentes que ocurrían en el partido Padura-Deusto. Hemos leído la crónica del partido, la denuncia del Padura. Hemos luego visto cómo también ha pasado un comunicado el Deusto en referencia a lo que pasó. Pero de los que estamos en la mesa, creo que solamente tú, Félix, estuviste presente.
Exactamente, yo estoy presente en el partido.
De la manera más objetiva posible, ¿qué es lo que viste?
Un partido que se desarrolló dentro de los cauces normales, dentro de... un campo de fútbol, un partido peleado, en el que incluso para mí el Padura estuvo mejor. El resultado lo puedo entender como justo, pero el Padura estuvo bien, yo le vi bien. Un partido en el que, ya te digo, en el campo no pasó nada, pero en las gradas, pues... en las gradas tampoco pasó más de lo que habitualmente pasa en Santo Cristo, que es un hostigamiento... durante todo el partido por parte de determinada gente, que eso parece que no interesa decirlo, es así, y sobre todo de una persona en particular, que luego es al final la que parece, bueno, la que de hecho según
recibe,
la China,
todo el
recibe una agresión.
No justificamos...
lo voy a decir yo. Desde luego que no se puede nadie tomar la justicia por su mano, está feísimo que nadie agrede a nadie, ni en un campo de fútbol, ni fuera, ni en la vida cotidiana normal, pero es verdad que hay que ir a Santo Cristo, Félix, más de un partido y ver lo que hay, nada más.
Félix, pero de todos modos, ¿no es un poco ya sospechoso que no es ni la primera ni la segunda vez? Al final estamos hablando de que el Deusto siempre cae, pasó contra el Lerio, ya el año pasado algún otro encontronazo. También yo creo que, y desde el desconocimiento porque no lo he visto, ni he estado allí ni puedo valorar con los hechos vistos en primera persona, pero no merece también una reflexión el hecho de que del mismo
modo que
siempre se ha alabado la afición del Deusto, ahora de repente haya tornado en esto. ¿Qué ha cambiado?
Bueno, vuelvo a decir una cosa.
Pero una cosa, Imanol, el que recibió también es muy, muy, muy reincidente.
Por eso mismo he dicho que como no lo conozco, le voy a preguntar a Félix, bueno, que está enrolado en todo lo que tiene que ver con el Deusto, bueno, que está en el día a día del club y que va a ver los partidos.
Bueno, pues escucha,
por eso
primero,
mismo le pregunto, porque es el que más lo conoce.
Soy el primero que digo que la afición, vamos a decir, no toda la afición del Deusto, ¿eh? La afición joven, o como la queréis llamar, del Deusto, para algunas cosas suma y mucho, y para otras cosas resta, y en este caso muchísimo. Resta muchísimo hasta el punto de que puede afectar al tema deportivo. Esas son dos cosas. Hay la afición, vamos a decir, joven del Deusto, o como la queréis llamar, y la afición, vamos a decir, normalizada del Deusto. La afición normalizada del Deusto, tenéis que ir allí. Tenéis que ir a un día a Chesuri y tenéis que ver cómo se anima el equipo y tenéis que ver cómo esa afición se dedica a animar a su equipo, a ver al partido y a aplaudir a unos y a otros. Y en ningún momento está en beligerancia con nadie. Escuchad lo que he dicho, ¿eh? Vamos a decir, la afición normalizada del Deusto. Mi opinión, y lo digo clarísimamente, que la afición normalizada, vamos a decir, del Padura, pues para mí deja mucho que desear. ¿Lo puedo decir más claro?
No todos.
No todos, está claro. Es que al final, cuando hablamos de un colectivo, no todos.
No todos.
Y vuelvo a decir, no defiendo ni justifico la salvajada de una agresión. He vuelto a repetir. Ni en un campo de fútbol, en este caso como pasó en Santo Cristo, desde luego...
Ni fuera del campo de fútbol tampoco.
Me supongo que si es socio del Deusto, el club tomará medidas, pero tampoco es justo señalar y tener que hacer caso a, vamos a decir... notas partidistas por parte de alguien. Ayer oí en otra emisora que habla de deporte regional o del fútbol vizcaíno, oí hablar, porque estaba esperando a ver lo que decían, y sí es cierto que comentaron lo sucedido y dijeron muy clarísimamente: no podemos más que remitirnos a la nota de prensa del Padura y a la nota de prensa del Deusto. No estuvimos allí, no lo vimos, entonces preferimos no juzgar. ¿Qué ocurre? Que aquí últimamente se juzga muy fácilmente por cosas que han hecho los aficionados del Deusto, vamos a decir, o la gente joven del Deusto, mal hecha, y estamos metiendo a todo el mundo en general.
Ricardo, los clubes tienen mucho que decir. Tú eres presidente de un club.
Sí, a ver, desde luego que sí que tenemos una problemática con todo el tema cuando se genera violencia, ¿no? Es complicado para nosotros también porque, joder, con todo el trabajo que tenemos en relación a llevar al club y todas nuestras prioridades, pues es cierto que el fútbol genera también mucha ilusión, a veces frustraciones y la condición humana al final a veces también nos traiciona y se dan a veces agresividades y tal. Pero un puñetazo en un momento dado es complicado poder evitarlo. O sea, es que no sé qué podemos hacer. Y más que, pues ya sabes que ya no se vende alcohol en los bares de los campos. Intentamos hablar con la afición, tanto para que estén motivados y animen al club y tengan ahí y se diviertan del espectáculo, pero de una manera que nunca rayó la...
Sí, eso lo entiendo, ¿no? Y temas puntuales lo puedo entender. Yo lo que no entiendo es que sean reincidentes, tanto unos como otros, porque son reincidentes unos y otros.
No, de la Rigorrea, de la Padura, nadie ha dicho que sea reincidente. Yo lo estoy dejando entrever, pero no ha habido nadie que diga...
No hay que entrar en redes sociales, Félix.
¿Qué? ¿Y qué ocurre?
Que pone que es muy reincidente, que es siempre el mismo, que debe ser conocido. Yo lo he dicho,
es conocidísimo por parte de todo
Félix.
El fútbol,
vale,
de tercera red.
¿Puedo terminar? Yo desde el primer momento he dicho que me remito a lo que he leído de unos y otros, porque no estaba allí, no lo puedo jugar, viendo los hechos con mis propios ojos. Por un lado dicen que el aficionado que está todo el día provocando, todo el partido, es el aficionado del Padura.
No solo al Deusto, ¿eh?
Y que increpa a más de una persona, que es un viejo conocido de Arrigorriaga y también del fútbol. Vale, a partir de ahí hay dos versiones. Una, la que defiende la gente del Padura, por así decirlo, que dice que está todo muy relacionado con unos padres del Deusto, que son los que inician, por así decirlo, la trifulca. Y luego otra versión, que es la que he leído de la del Deusto, en la que ya se ciñe mucho sobre esos aficionados más jóvenes y lo que tú has dicho, que es un grupo que a veces saca lo mejor y a veces saca pues episodios desagradables. En ese sentido, es un detalle también importante a puntualizar, porque no es lo mismo que sea el sector, por así decirlo, más joven, a que sea una parte más normalizada, como lo has llamado tú antes, por así decirlo, que son ya familiares de jugadores. Yo he leído esas dos versiones. Y tú, como conocedor del día a día, me gustaría que lo puntualizases, porque creo que es una diferencia importante.
Bien, unos padres del Deusto. No voy a decir el nombre del jugador, pero solo digo que es a una madre del Deusto, de un jugador del Deusto, se la empuja en la grada y escucha una cosa, clarísimamente. Por casualidad, era la única persona que llevaba una bufanda del Deusto. A partir de ahí, cada uno... Y casualidad, esta persona que en momentos determinados provocó a la gente joven del Deusto, afición joven del Deusto, que no debía entrar en esas provocaciones, provocaba tanto a derecha como a izquierda. Y luego vuelvo a repetir que no pasa nada, que ya voy a descubrir la lata y la voy a abrir la lata. El fútbol vizcaíno y el fútbol vasco conoce perfectamente el ambiente que se crea en Padura, nada más.
Bueno, vamos a terminar con este tema. Bueno, aparte, aquí en la mesa hay una persona, no voy a decir su nombre ni apellido, que sufre en sus carnes los insultos y las provocaciones de esa persona en concreto, ¿eh? Pero tampoco vamos a decir nada.
Yo creo para finalizar que el Padura debería, si es reincidente una o dos o tres personas, debería tomar medidas con esas personas para
sí, es lo que pensamos
intentar
todos.
Evitar igual que el club lo pueda hacer.
O sea, que el Padura, me puede callar la boca y me puede decir que Félix Soleto es un mentiroso, ¿eh? Que lo puede hacer, ¿eh?
Pero si
lo puede hacer, ¿eh? Que el Padura, y yo estoy deseando que el Padura diga que Félix Soleto es un mentiroso.
No, pero me refiero que si es reincidente no con el Deusto, sino con otros clubes, esa gente tendría que desterrarla del fútbol, creo yo, como club. Entiendo, para erradicar, para evitar este
que es desagradable, que es desagradable para todo el mundo, que es desagradable para mí comentarlo, que es muy desagradable toda esta situación, que es verdad que no tengo intención de ser beligerante ya con nada, porque me doy cuenta que al final el fútbol nos está llevando a salirnos de determinadas situaciones, que es muy feo, que es muy, que con respeto, que es una mierda esto, y que me siento disgustado por todo.
Pero
lo
por
que
ambas
ha sucedido.
Partes, pero por las
sí,
dos.
Sí, por las dos. Final. Por las dos. Escucha, que en ningún momento lo primero que he dicho. Que el Deusto o la afición joven del Deusto ha dado mucho, ha sumado mucho y también ha restado mucho, y en este caso nos está restando más.
Claro, igual que el Padura tendrá gente que asuma mucho y gente, claro, pues como sucede
en todos los campos. Quizás, en todos los campos hay gente que suma y gente que resta.
De todos modos, y Ricardo nos puede poner más luz también esto como club. Es muy complicado en un momento de tanta calentura, por así decirlo, de unos dicen que han sido unos, otros dicen que han sido otros. Claro, es muy difícil en un primer momento pararse a pensar, tener unas horas de calma y poner negro sobre blanco con lo que ha sucedido. Al final, es que hay que tener mucho tacto en estos temas, porque luego llegan las réplicas con dos versiones diferentes y esto es más complicado que poner un comunicado en redes y decir que estás en contra de la violencia.
Pues sí, sí, para eso hay que hablar mucho. Nosotros realmente estamos teniendo, bueno, no estamos teniendo problemas, ¿eh? Tenemos una gran animación joven que empuja mucho, muy motivados, que nos acompañan a casi todos los desplazamientos. De hecho, van a venir a Andorra también, no sé si hay un grupo ya organizado para ir. Y no hemos tenido ningún problema en ningún campo. Y se han encontrado con aficiones rivales también potentes, como el año pasado igual en Logroño o tal, ¿no? Entonces, sí nos preocupa y de hecho dentro de poco tenemos el derbi con el River y bueno, pues está ahí porque hace años pues hubo algún lío, ¿no? Entonces, que nos preocupe no tampoco quiere decir que nosotros tengamos que hacer muchas cosas en especial porque...
Y luego una cosa que quiero decir muy clara, ¿eh?
Vamos a ir finalizando el tema este, vamos a ir finalizando ya.
En estos momentos yo tengo el poder porque tengo el micrófono y parece ser que el que habla, en este caso yo, es el que tiene la razón y el que... Y no es cierto, yo no quiero tener la razón, ¿eh? Yo no quiero tener la razón y no digo que tengo la razón, porque yo está claro que al final yo digo mi verdad, que mi verdad probablemente no sea la verdad de otros, pero al final lo que sí quiero decir es que si he molestado con esto que he dicho a alguien, si he molestado porque no digo la verdad, que me lo recrimine, que yo todas las acciones tienen consecuencias, ¿no? Y yo estoy dispuesto a recibir esas consecuencias, ¿vale? Entonces, fijar lo que os estoy diciendo, y sé que tengo el poder de decirlo y hablarlo, porque nadie me replica. Me gustaría que alguien me replicara realmente, y me siento avergonzado igual de haberme calentado en exceso y haber dicho estas cosas. pero bueno, esto es lo que yo vi.
Vamos a dejarlo aquí, esperemos que se normalice todo y que no haya más problemas en los campos, aunque evidentemente va a haber más problemas en los campos, porque esto es un mal que pasa, no en nuestra categoría, sino en todas las categorías, siempre cada fin de semana hay algún tema de incidencias. Vamos con la primera red, tenemos al presidente del Baracaldo, a Ricardo Arana, donde el Baracaldo pues fue, pues de nuestros equipos del entorno, el único que sacó algo positivo, porque derrota de, bueno, también en los Osasuna Promesas, que también lo tenemos cerquita, derrotas del Sánchez, Estado River, Bilbao Athletic, Real Unión y el empate de la Amorebieta, el mejor resultado del Baracaldo, 3-0 ante el Tarazona. Además, Amorebieta 1, Cultural Leonesa 1, Unionistas 4, Real Unión 1, Lugo 1, Bilbao Athletic 0, Sánchez 0, Arenteiro 1, Sestao River 1, Osasuna Promesas 2, Ponferradina 2, Zamora 2, Ourense 0, Andorra 0 y Gimnástica Segoviana 2, Barcelona B 2. Lo que nos deja la Cultural Leonesa, pese a ese empate, sigue líder destacado con 27 puntos. Y luego ya está bastante más igualado: 20 puntos para Arenteiro, 19 Baracaldo, que es tercero, 17 el Sánchez, que es cuarto, y 17 el Andorra, que es quinto. Solo están en puestos de promoción, aunque el Lugo, que es sexto, también tiene 17. El Real Unión es séptimo con 16, Osasuna Promesas es décimo con 15 puntos, y en zona de descenso, Celta B con 12, Bilbao Athletic con 11, Sestao River con 9, Ourense con 7 y Amorebieta con 7. Tenemos a 3 de los nuestros en puesto de descenso. Ricardo, ¿fue tan sencillo como dice el marcador 3-0 ante el Arenteiro? No. Aunque al principio el Tarazona tuvo unas cuantas ocasiones.
Claro, esta categoría no es fácil. O sea, cada partido tiene diferentes posibilidades y de hecho, pues estamos viendo que todos los partidos han tenido opciones los equipos rivales y nosotros también en todos los partidos hemos tenido opciones. Cuando veo partidos también, pues veo por la tele del River, del Amore, veo una igualdad tremenda también. Por ejemplo, el otro día que ambos merecieron ganar, bajo mi punto de vista, claramente, y no pudieron ganar. Hemos visto al Atleti también esta jornada con un montón de ocasiones que se puede ganar. Y nosotros pues hemos tenido un poquito ese acierto en estos partidos y este domingo precisamente una primera parte más igualada, que nosotros llevamos un poco el dominio, pero ellos hicieron un par de ocasiones claras, y luego la segunda parte fue terrible. O sea, la verdad que el Baracaldo estuvo enorme. O sea,
yo, por lo que he visto en las imágenes, yo no estuve en el partido, he visto los highlights, que se llaman, las jugadas interesantes. Antes del 1-0, casi tres ocasiones del Tarazona, con dos muy buenas paradas del portero del Baracaldo.
Sí, la verdad que tuvo que intervenir ahí Unai, y sí, que el partido te puede cambiar realmente. Pero bueno, no deja de ser fútbol, y todos los partidos son igualados. O sea, luego es cierto que nosotros tenemos confianza, y eso también, el tener estos puntos también nos da más tranquilidad, ¿no?
Bueno, hacerse en casa es fundamental, ¿verdad? Lo de ganar en casa.
Sí, pues fíjate que hemos perdido dos partidos y los dos han sido en casa. Y sabemos que nuestro fuerte debe ser casa, ¿no? La Cesarre, donde estamos apoyados, o la afición, y que en un campo grande, o sea, que estamos muy a gusto jugando en casa, pero bueno.
Lo que sí me sorprende de este Baracaldo, no me da la razón en ese sentido, es la plantilla. Quiero decir, yo el otro día veo la plantilla que jugáis en este caso contra el Zamora, y veo la plantilla el 11 que sacáis contra el Lleida, y veo que es totalmente distinta. O sea, veo esa sensación, con todo lo importante que es para determinados clubs, y el Baracaldo, no nos vamos a engañar, también es importante el tema de monetario para estos clubs de, vamos a decir, de primera red. Ser capaz de un entrenador de mover el 11 de la manera que lo movió, sabiendo la importancia, como para vosotros como directiva, que tiene pasar una ronda de Copa del Rey, me sorprendió muchísimo. Dos 11 totalmente distintos.
Sí, pero bueno, en este caso el míster confía mucho en toda la plantilla, y lo ha demostrado en esos tres partidos que había acumulación. Pues han jugado toda la plantilla, incluso, pues no sé si ha habido 23 titulares diferentes en dos o en tres partidos. Es decir, y encima que han rendido todos los jugadores, pero es algo que es un poco la filosofía o lo que nos está dando a nosotros este éxito, ¿no? O sea,
bueno, y también lo que suele decir, ¿no? Que como el arranque de la temporada ha sido buena, al final siempre en ese sentido los entrenadores, Alain lo puede decir, yo creo que se ven con más fuerza y pueden hacer esos cambios. No digo que no sea habitual hacerlo, pero yo creo que marca mucho, y muy bien, chapo para Baracaldo.
¿Cómo estás viendo, Ricardo, a los jugadores que han salido del Bilbao Athletic en los últimos años? Oyer López,
el mejor de la temporada.
Eso es, Luis Bilbao, quiero decir, gente que o está cedido o ya está fuera de la órbita de Lezama. en ese tránsito, ¿no?, de buscarse la vida fuera de Lezama, con lo que hace, suele hacer frío, y que veo que están, por lo menos Imanol de la Sota, que les conoce de sobra, los está utilizando y le están rindiendo.
Sí, hombre, tiene la ventaja además de que han sido queridos para venir, y los técnicos, tanto Joseba como Imanol, les conocen bien. Y por supuesto que tiene una oportunidad a reengancharse al fútbol, ¿no?, profesional y tal, porque realmente Oyer ha dado un paso adelante esta temporada, claro. Y bueno, Luis está en plena recuperación y ya vemos que nos va a aportar un montón. Pero como toda la plantilla, ¿eh? O sea, que están en... O sea, es una gozada verles entrenar a todos y nosotros estamos encantados. O sea.
El otro día, de hecho, el gol que mete Luis Bilbao, es un muy buen gol, tiene muy poquito ángulo. Nosotros vimos el partido, claro, en San Mamés, que nos cogían en medio de la retransmisión. Ahora voy a preguntarle a Alain, porque también estuvo en el Baraca. ¿Qué diferencias? Imagino que habrás visto algo de primera ref estos años. ¿Ves entre esa primera ref y la segunda B, antigua? Tú que lo tienes cerquita.
Yo creo que ahora mismo han dado un paso muy grande en cuanto a intentar profesionalizar, acercarlo más a ese salto a la segunda división. Por lo que he visto, que este año no he visto mucho de primera red y segunda red, pero el año pasado sí que veía más, sobre todo al Baracaldo, porque pues al final tengo ahí un sentimiento de años atrás. Sí que ese paso de segunda red a primera red es más grande que el que hay ahora mismo, creo que de primera a segunda división. Y el cómo lo van gestionando los clubs que se asientan en esa categoría, el tema también es que se ha impuesto un poquito de profesionalizar en cuanto a tener un salario mínimo base, que los futbolistas sepan que van a poder cobrar, no irte a jugar a 1000 kilómetros de tu casa por 1000 euros sin saber si lo vas a cobrar. Eso hace que el futbolista tenga una confianza en el club, en el que pueda estar más a gusto, rendir mejor. Fuera parte de que pues equipos como Sestao, Amorebieta y Baracaldo tienen esa identidad en la que la gente de aquí hace muy fácil la acogida a los demás, pues es un paso que creo que es clave para, sobre todo para los clubes de aquí.
Sí, es verdad que se ha abierto un poco el abanico de jugadores de fuera de Euskadi, ¿no? Porque en tu época no había tanto, siempre había 3 o 4, pero ahora vamos, ahora hay...
Sí, eran más. Un poco más a cuentagotas, sí, venían 3, 4 que igual creían pero un poquito más diferenciales, más... Sí. Que luego habría que verlo, porque hay que saber competir un murciano que venga a jugar aquí a la Cesarre. Igual venía el de tercera que te subía a segunda B y porque corría más y iba más fuerte al choque, al final acababa jugando, aunque tuviera más talento el otro jugador. Pero sí, sí que ahora sí que se ha abierto un poquito más, pues igual es por eso, por el tema de la profesionalización.
Sí, que hay más movimiento, sí.
Sí.
O los entrenadores confían en gente que han tenido otros equipos, que es lo que ha pasado en el Sestao, por ejemplo, a Morevieta han venido mucha gente de fuera.
Sí, igual, pues fíjate que igual por eso no está dando tanto rendimiento, pues sí, los clubs a la hora del tema clasificatorio, porque no acaban de encontrar esa identidad que llevan años atrás cogiéndola. Y la han dejado un poquito de lado. Y al final, cuando vienen mal dadas, todos sabemos que los que aprietan son los de casa.
Sí, que es lo que no se van a ir, ¿no?
Sí, sí. No, es triste eso, ¿verdad, Elaine? Que ocurra eso.
Bueno, hay que saber a dónde vas. No es lo mismo que vaya, por ponerte un ejemplo, Luis Bilbao, que vaya a jugar al Baracaldo, sí, sí, o que vaya a jugar a la Morevieta. Seguramente, jugando los mismos minutos, los mismos partidos contra los mismos rivales, tenga un mejor rendimiento en un Baracaldo que en una Morevieta. Simple hecho por el hecho de la forma que tiene de jugar el Baracaldo, lo que le pueda transmitir el entrenador, lo que le vaya a llegar. Sí. Es un poco todo.
Y por las medidas y condiciones del campo, sin ir más lejos. En este caso, Luis Bilbao, es así de claro.
Es una cesión muy, muy acertada la de Luis Bilbao. El otro día salió y lo hizo bien. En la primera parte, para mí, no le pitan un penalti al Baracaldo, que es claro. Pita falta en ataque, en un resbalón del defensa, se pone en medio y le hace penalti con la espalda cayéndose. Es una zancadilla muy clara, pero con la espalda, para mí fue de lo mejorcito del otro día, me gustó mucho. Y yo, que he visto en Lezama todo el verano cómo se ha recuperado, me alegro un montón por él, porque lo pasó realmente mal. De hecho, el día de las fotos seguía el hombre con cabestrillo todavía, y Nico Serrano, que tenía la misma lesión, además en tiempo y forma parecida, ya estaba trotando, y él se veía un poquito atrás, y me alegro un montón por él.
A ver, condiciones tiene, lo que pasa, claro, haber ido a Logroño, haber ido a León y no haber explotado, haber tenido lesiones, muchas veces estos tipo de jugadores a esa edad se viene un poquito abajo, ¿no? ¿Sí? Es un juego recuperable, desde luego, un extremito izquierda que vamos.
Ricardo, llevamos ya 11 jornadas, sigue la misma igualdad, quitando a la Cultural Leonesa, seguimos la misma igualdad, porque hasta pues Osasuna progresa con 15 puntos y está un partido del cual la cuarta posición.
Sí, sí, aquí pierdes dos partidos y vienen las dudas. Ganas dos, te metes arriba. Sí.
¿Se puede aguantar esa tensión?
Bueno, está bien esta tensión también, ¿eh? Es fútbol, o sea, yo creo que tiene más que ver, pues como lo que veíamos en la segunda división de siempre, ¿no? Esa igualdad de todos los partidos que no se sabía por dónde podían ir y equipos que estaban hacían planificaciones para subir de categoría, pues bajaban incluso, o sea, es decir. Y todavía, si ves un poco los que van primeros en segunda ref y tal, esta primera ref todavía se va a potenciar más todavía. Están equipos
que
están
en el Lleida,
el Lleida, el Logroñés,
capitales de provincia.
Sí, 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 o sea, el Numancia, o sea, ahí.
Ricardo, ¿puede ser un ejemplo de la movimiento que haya subido, digo, para el Baracaldo, ¿no? Que parecía que no iba a subir jamás a segunda división y en tres años haya subido dos veces de segunda vez, de primera ref a segunda división, que el Baracaldo pueda tomar nota de ello sin ser un invitado en principio no va a echar pesa en subir, y que pueda subir con más razón, ¿no? Con 100.000 habitantes.
A ver, nosotros estamos en esa, la ilusión es esa y tal, pero realmente lo que ha hecho la Morevieta es increíble.
Está claro, y dos veces.
La Morevieta tiene que hacer la película. Sí, sí. La Morevieta.
Yo me acuerdo que nos preguntaban en Madrid, pero además, pero... nos preguntaban, oye, ¿esto cómo es posible? Es que es imposible de explicar que una población de 19 habitantes suban, bajen y vuelvan a subir a la segunda división, quedando campeón de grupo, campeón de toda la primera red. Creo que el Baracaldo, en teoría, por estructura, por club, por historia, por
estaría
afición,
más preparado.
Está mucho más preparado para dar ese salto.
Sí, pero el problema también son los rivales que tienes, ¿no? Si ves todos los rivales que tienes...
Sí, es que la Morevieta no lo sería.
Sí, no, pero
la Morevieta sería. ¿No era vuestro objetivo el ascender de una a una, así seguidas? ¿No era vuestro objetivo en llegar a la segunda división?
A ver.
Todavía.
Yo desde que le he oído
el objetivo es llegar a segunda, pero no tan rápidamente.
Profesional. Bueno, sí,
pero no tan rápidamente.
No sé.
Bueno, realmente está yendo el tema deportivo por encima de nuestras expectativas. Eso es cierto. Pero
una pregunta. ¿Cuánto de importante es la transición o que el Baracaldo se haya convertido en sociedad anónima deportiva para que estos resultados y este, vamos a decir, músculo económico que se presupone o este apoyo que hay? Porque últimamente yo veo que va mucha más gente a la Cesarre, me dirás que es sencillamente por el tema del resultado deportivo, pero también yo creo que el espaldarazo que habéis sufrido al convertiros en sociedad anónima deportiva, lo queramos o no lo queramos, estos vamos a decir, estos que añoramos el fútbol de siempre, que decimos nuestro club, yo creo que al Baracaldo le ha venido Dios a ver, ¿no? Con los de Cube también.
Bueno, ya sabes que las circunstancias fueron las que fueron y esto fue, prácticamente fue obligatorio y en el último día, como quien dice. A partir de ahí, pues el proyecto deportivo es el que está mandando, ¿no? Porque es el que realmente es el que ilusiona a la afición, el que la gente nos conozca, diríamos, también nos ha facilitado la entrada como Sociedad Anónima Deportiva. Pero realmente que la pelotita entre, que la gente venga contenta porque la propuesta que de la que Joseba participe con el míster y tal, del tipo de fútbol que hacemos, pues que realmente que engancha también y la afición está contenta con todo.
Vale, pero ahora te pregunto más directamente. Entonces, como club, como directiva, como institución, ¿la Sociedad Anónima Deportiva da más seguridad al club?
Para nosotros en aquel momento fue la única opción. Y hubo que hacer una sociedad anónima deportiva. Entonces hay ejemplos de sociedades anónimas deportivas que fracasan también.
Sí. Pero ¿por qué no lo gestiona gente de aquí?
Eso es importante, ¿no?
Eso es importante. Que estés hablando de una familia de aquí.
Yo creo... Capital argentino, capital chino.
Claro, pero eso,
tenemos no ejemplos.
En Murcia, en varios equipos, por ejemplo.
Sí, pero el Baracaldo no es así.
No, en Burgos. Por ejemplo, el Burgos está funcionando. El Burgos estaba desaparecido en su día y un capital argentino ha reflotado el club. Ahora
el Racing.
El Racing.
Y el Burgos, pero yo creo que ha sido dos Burgos diferentes.
Hay otros que no, pero eso, ejemplos que sí también.
El Oviedo también.
El Oviedo es mexicano, ¿no? Es que el Racing, por ejemplo, tiene la cara y la cruz, porque tiene cómo arruinarse y cómo con el mismo sistema salir a flote.
Joder, ahora me doy cuenta yo. Vos lo firmo por el Oviedo. Capital mexicano.
Mexicano.
Y este va por el Burgos, capital argentino. Dios mío, he ido donde
es
va.
Es más, han comprado el club entero. Sí, sí, ahora sí. Compran el 95% de las acciones.
Es verdad, es curioso, ¿eh? Ahora me
y socios, Ricardo, ¿cómo está? Habéis superado la barrera de los 2.000, ¿no?
Hace sí, tiempo. Estamos llegando a los 3.000.
A eso me refiero, que era una barrera psicológica que directivas anteriores no lo habían conseguido. Dice, sí. ¿Cómo es posible que una población de 100.000 habitantes o cerca de 100.000 habitantes, joder, por mucho que sean del Atleti, por mucho que estén a 12 kilómetros de Bilbao, no haya más de 2.000 socios? No, no tiene sentido. Sí, no. Bajando precios, regalo de los niños, no sé qué, y ahora estáis ya en 3.000.
Sí,
está muy bien.
Sí, 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 estamos, bueno, estamos encantados porque además vamos subiendo, vemos muchos niños en el campo y eso también. Baracaldo tenía una afición pues histórica, pues de gente mayor, pero realmente, joder, pues que ahora se está renovando y estamos creciendo, o sea que...
Ya llega uno de los WhatsApps que nos han llegado, todos tienen como referencia a los incidentes que han ocurrido este pasado fin de semana. Aquí dice un oyente que lo que pasa en Echesuri, normalmente ¿qué pasa? Pregunta.
Lo que pasa en Echesuri, pues bueno, que es verdad que la afición, lo vuelvo a repetir, hay afición del Deusto, la más joven, pues que suele animar al equipo y entre las animar y animar, pues mete algunos cánticos que pueden ser politizados o pueden entenderse como ahí, o a veces metiéndose con algún club de vizcaíno. Eso es lo que yo veo y lo digo de verdad, sí, lo sí, que sí, veo. Sí. No puede haber que en un momento determinado pueda haber algún insulto a algún árbitro, puede haber algún árbitro, algún jugador del equipo contrario. Yo no digo y no voy a decir...
Curiosamente,
no voy a poner yo la mano diciendo que ellos no lo dicen,
sí, sí,
y tal.
Curiosamente, Félix,
en todo momento he dicho que han sumado mucho, pero que también restan mucho.
Uh-huh. Ya está, dicho está. Curiosamente, Félix, ningún mensaje va en tu contra. Te extraña, ¿verdad?
Bueno, a ver, no es que me extrañe o no me extrañe. Yo creo que solo he dicho lo que vi. Creo
Oye,
que
me... apunta un oído ahora mismo, apunta un oído. ¿Y bengalas?
Bengalas a veces sí también ha habido en Deusto, sí, es cierto. Sí, sí. Es verdad que ha habido veces que debido a, y no vamos a engañar, debido a las multas que se ha recibido por parte de la federación, estos aficionados lo que han hecho ha sido abrirlas fuera del estadio de Echesuri, o del campo de fútbol de Echesuri, para en este sentido librar de esa multa al club. Pero sí, sí ha habido bengalas en Echesuri.
Más mensajes, dice aquí un oyente que de lo serio también tiene la culpa el Padura, dice un oyente, sabiendo quiénes son los camorristas, ¿por qué se les dejan entrar en los campos? Apunta otro oyente, otro más. Yo estuve en el partido cerca de Soleto, dice Soleto, no dice Félix, ¿eh?
Bueno.
Ese individuo...
Entonces no es de Deusto.
No,
si me llama Soleto, no es de Deusto.
¿Qué pone Soleto?
Bueno, por
también
eso, entonces me llaman Félix.
Gente buena del Padura.
No, me llaman Félix.
Sí, sí.
Socio del Padura.
Me gusta llamarte Soleto.
Ese individuo estuvo provocando a los jóvenes del Deusto toda la primera parte e incluso yo me levanté para pararle. En la segunda parte fue a meterse con aquellos aficionados con bufanda del Deusto amenazando y retando. Condenó la agresión, pero lo que ese individuo hizo fue inhumano. Alain Valverde, portero del Derio, un porterazo, gracias a él el Derio se llevó los 3 puntos. Cuando Soleto dice suman mucho pero restan mucho, el pero quita toda validez al suman mucho.
Bueno, pues lo digo. Vale, pues entonces, ¿sabes lo que pasa? Que el castellano es un lenguaje tan rico que puedes decir exactamente lo que quieres decir. Rectifico lo que dice este oyente y digo que el aficionado del Deusto resta mucho y suma mucho, o suma mucho y resta mucho. Quito el pero.
Suma más
quito
que
el
resta.
Pero. Quito pero. Quito pero. Bueno, pues a ver.
Suma no, más que resta.
Bueno, me he entendido. Si al final vamos a. Por una conjunción, la frase va a querer decir una cosa a otra, la entiendo.
Y el último mensaje es que esa gente tiene que estar fuera tanto de un lado como de otro lado, tanto de un equipo como de otro, como de todos los demás equipos que tengan aficiones de ese tipo. Oye, de la jornada undécima de la primera red, destacar también la derrota del Sestao River. 1-2 ante Osasuna Promesas. Joder, en casa.
Este partido me vino a la cabeza el de hace 3 años contra Osasuna B también. Se pusieron 2-0 por delante, metió 1-2 el Sestao, toda la segunda parte dando y machacando e intentando remontar el resultado, no lo consiguió hace 3 años y luego fue lo que costó que el Sestao no subiera directo. Pues el partido del otro día es cierto que estuvo como muy igualado, sí que noto yo lo que he dicho otras veces, noto que el Sestao desde el primer minuto tiene que salir a morder, a cargar el área, centros, meter a la gente de Sestao y a los aficionados de Sestao, que hace falta poca mecha para que animen. Eso es lo que he hecho yo en falta, ¿no? A raíz de ese 2-0, pues hombre, el equipo echó para adelante, sí que en esa misma primera parte hubo oportunidad de empatar, y luego yo creo que con el cambio, yo cuando metió un delantero centro en las llanas, como hizo Viadero en este caso. Yo creo que el partido cambió totalmente. El Sestao en este caso se volcó, mereció más. Es cierto que también tuvo dos oportunidades, que es normal cuando te vuelcas con todo y tienes oportunidades, es normal que a la contra te puedan pillar. Pero bueno, desde luego que no es un resultado para nada justo. Pero como de esto del fútbol no es justo, sino es lo que pasa. Pero el Sestao mereció más. Es verdad que ahora vamos a casa de la Cultural de la Nesa. Suele decirse que es de estos partidos que vas al médico o al dentista, ¿no? Que te toque ir al dentista. Pues bueno, esperemos que no sea así. Es cierto que la Cultural de Leones está haciendo cosas muy buenas, pero estos 7 puntos de ventaja que lleva también yo los puedo traducir. Empata en el último minuto en el descuento en Andorra, empata el otro día en Urriche y le gana al Tarazona en el Reino de León en el 95. Quiero decir, estamos hablando de 2, 3, de 4 puntos que, bueno, seguiría siendo...
Están hablando de tus sueños, de que marque el Sestao River en el tiempo de añadido.
¿Eh?
Tú antes decías que tu sueño era que marcara el Sestao River en el tiempo de añadido.
Todo el año pasado me estuve diciendo que alguna vez el Sestao River iba a ganar un partido en el tiempo añadido. El otro día en Zamora. El otro día en Zamora no fue en el tiempo de añadido, pero fue en el 88-89. Entonces, bueno, ya vamos a decir que me gustaría que se repetiría más veces, pero bueno, vamos a ver.
Díselo a Valverde, que se está curando de 4 puntos que ha perdido en los descuentos este año, o sea, sin ir más lejos, ¿no?
Cierto.
4 el otro día, sin contar los del otro día, pero el otro día no fue.
Oye, también derrota de Bilbao Athletic en Lugo, 1-0. Lo digo estos, sí. Luego también hablaré de la Reunión y del Sanse. Digo de estos, aparte de la Morevita que empata ante la Cultural Leonesa, porque son los tres
el mejor partido que le he visto a la Morevita de toda la temporada. Serio, un equipo serio. Tú cuando vienes de encargar bagajes de hasta 10-0.
Copa 0-1-4, ¿cuánto perdió en Copa? 0-5, ¿cuánto?
4-4, creo que fue 4-0. Sí. Cuando vienes de encajar goleadas, de que llevas 3 partidos sin meter gol, cierras la portería, que no te hagan gol, que no te hagan peligro y a partir de ahí creces. Y fíjate, cerrando la portería y con 4 cositas en ataque, tampoco se fue aquello una saeta como cuando atacaba el Madrid en aquella época, consigue un 1-0 y luego pues evidentemente detalles que te hacen perder un partido, pero cerrando la portería, siendo serios y a partir de ahí crecer. Me gustó mucho la lectura que hizo la Morevita del partido y me gustó mucho para toda la semana que habían tenido. Me parece un resultado extraordinario.
Hombre, lo que está claro es que si en esa categoría, en todas, tú le dices a un entrenador como
y
Hervías
y Díaz, una vez más,
sí,
una jornada
como
más.
Hablamos, si tú te pones por delante en cualquier categoría, no tiene nada que ver cómo cambia el partido, el escenario partido, y más en Urriche. Quiero decir, en el momento que la Morevieta en Urriche consigue ponerse por delante, yo creo que tiene mucho ganado, porque al final las condiciones del campo, a los equipos que vienen, no vienen con el buzo de trabajo,
sí,
como en este caso.
Sí. No es ponerte por delante, pero es estar ahí en el partido y con mucha facilidad le hacían otro gol.
Sí, pero quiero decirte que tú una vez que te pones por delante y estás en Urriche, es más fácil conseguir tu objetivo, llegar al objetivo. Está claro que la Cultural Leonesa algo está haciendo bien, no podemos decir. Ahí tengo un amigo que dice que valen lo mismo los goles en el minuto 1 que en el minuto 95. Se llama Iñaki, tomo café con él habitualmente. Y me dice eso, ¿no? Pero es cierto que ponerte por delante es una... Vamos, es una bendición en estas categorías y más en Urriche. Bueno, y en las llanas también, que está, vamos, sí. Está de pena.
El Reunión perdió con Unionistas 4-1. Nadie de aquí creo que vio el partido de ese. Pero a mí me llama la atención que el Reunión está como el ciclismo, diente de sierra. Pierde, empata, pierde, gana, pierde. No consigue esa regularidad que tenía al principio de temporada, ¿verdad? Que estaba arriba.
Bueno. Es que en este caso estamos hablando de Unionistas, ¿eh? Es un equipo que está hecho, es un equipo que es verdad que, bueno, ha subido alguna baja, como puede ser Eric Ruiz, que ha ido al Lugo, John Rojo, digo los nuestros, que ha ido al Alcoyano. Bueno, sin ir más lejos, el delantero centro de Slavi, que ha ido al Eibar en segunda división. Sí. Pero yo creo que se apostó por la continuidad, entre comillas, del cuerpo técnico, que fue el segundo entrenador. Se quedó el segundo entrenador, cuando el primero creo que fue al...
Y Pica también.
A Pica estaban, sí, pues mira, no sabía. Pero la verdad que tú cuando juegas en Salamanca, juegas con esa afición que verdaderamente da envidia. con ese apoyo, con ese encanto y con ese, vamos a decir, estructura como club y como equipo, yo creo que te da mucho a ganar. Yo, siempre y cuando soy solo ser crítico con el Gran Unión, porque siempre he dicho que al final el fútbol, el dinero no está del fútbol, no lo da todo. Uh-huh. Y siempre he sido muy crítico con este tema del dinero. Es verdad, porque en los clubes donde yo estoy, pues parece ser que no lo hay. Pero le voy a dar un poco de... Le voy a dar un poco de pase a esta derrota porque es en Salamanca y contra Unionistas.
Un equipo que está también en esa lucha por meterse en los playoffs. Y luego el Sanse, que perdía con el Arenteiro. Dos equipos están arriba en la clasificación. El Arenteiro, hemos comentado que es un equipo fuerte y que, bueno, que está hecho para estar ahí, donde está, en esa posición.
Bueno, hecho para estar ahí, escucha.
Tiene un presupuesto.
Escucha, hecho para ahí,
no. Verás,
hecho para estar ahí.
Limitado.
Hecho para estar ahí, no, porque es verdad que ha tenido.
El segundo.
Una descapitalización importante a jugadores.
No es prácticamente nada en primera red, comparado con las.
Escucha, con los presupuestos. A ver, Vilella, si estamos hablando.
¿Cuánto tiene para Caldo?
Millones.
Más que los dos, sí.
Escucha, si es que son abajo. Esos 2 millones, sin ir más lejos, igual casi se los ha dado la Diputación y Ayuntamiento. Sí, sí, sí. O sea, Vilella, escucha. 2 millones de euros que te den la Diputación y Ayuntamiento, sí, de cualquier. Es que. A ver, es una pasada.
Sí.
Es que ni Baracaldo.
Félix, ¿cuánto presupuesto tiene el Lugo?
¿Eh?
¿Cuánto presupuesto tiene el Lugo?
Pero que a ver, estamos hablando. Pero cuando estamos hablando de que el Arenteiro. Es una burrada.
Sí, es una burrada.
Y que si te metes en Rioja, si te metes en La Rioja, que otra cosa es porque no tienen calidad, no tienen jugadores,
dinero a cada
es
club,
una pasada. Lo de La Rioja es una pasada. Es una pasada. A ver, que no voy a sacar la cara en este caso a los clubes vizcaínos, pero que lo que apoya. En este caso, las instituciones, vamos a decir, bueno, iba a decir vascas, no, me lío con el Baskonia, como me lío con el Baskonia, no voy a quitar a los alaveses, que lo desconozco, pero en el Baskonia y al Alavés le ponen mucha pasta a la Diputación. A los clubes vizcaínos, la ayuda, y aquí está el presidente del Baracaldo, lo puede decir, no os creáis que es nada. Y es más, muchas de estas ayudas todavía no están cobradas del año pasado.
Sí,
o sea que
2 millones no, en primera ref.
O sea que
presupuestos que hay en primera ref no es un presupuesto para estar arriba.
Sí, bueno, pero pues, para un pueblo sí.
No, teóricamente no es un puesto para estar arriba. El Nastic de Tarragona y todos esos tienen 3, 4, 5.
Sí, el Lugo creo que tenía 7 el año pasado, 7 y medio.
Sí, sí, pero el tema este del Arenteiro.
Y está bajando, evidentemente.
Pero por ejemplo, el tema del Arenteiro, el Orense, estos ya parten con unos ingresos
con un más uno,
fijos
ya, con un más un millón.
Que tienen pues, a su ayuntamiento, al consejo, a la diputación de no sé qué.
A la junta y...
Luego tienen patrocinadores de estos oficiales, pues tipo Abanca y Estrella Galicia, patrocinan a todos.
También,
entonces ellos ya empiezan con una pasta. Nosotros empezamos...
Empieza con un seguro muy importante.
Aquí hay una diferencia, aquí todos los equipos vascos potentes estáis todos en un círculo de 50, 30 kilómetros.
Sí, estamos cerca.
Entonces, ¿qué pasa? Que la diputación no puede ayudar a Sestao Rivera, Baracaldo, no sé qué, no lo digo que no pueda, puede, pero si le da uno le tiene que dar a otro, que si está en primera red, en segunda red, luego en tercera red también piden.
Y bueno, no vamos a llegar, mira, es que
digo por disculpar un poco.
A todos los de segunda red, primera red les dan.
Pero ¿cuántos equipos tienen?
Y en La Rioja también, sí, lo que no tienen es equipos de primera, tantos.
Exacto.
Tienen uno, en este caso el Celta.
Es el Atleti, claro,
sí. Vamos a hablar
el Atleti, la Real.
De la tercera red, venga, novena jornada, con esos marcadores. Además tenemos aquí a Alain Arroyo, que perdía contra el Eibar 2-1, luego nos cuenta lo que pasó en ese partido. Baskonia 2, Beasain 3, Ambiator 1, Alavés 0, Turín 3, Cultura Durango 2, Padura 1, Deusto 1, Arechavaleta 0, Derio 1, Eibar 2, Urduliz 1, Portugalete 1, Laguna 1, San Ignacio 0, Pasaya 1 y Leioa 1, Santurchi 1, lo que nos deja como líder al Portugalete con 19 puntos, pero aquí sí que hay muchísima, muchísima igualdad. 18 puntos Deusto y Turín, 17 Leioa y Arechavaleta. Todos los equipos están puestos de playoff por el ascenso. Con 15 el Laguna NAC, con 14 Baskonia, con 14 también el Eibar C y con 14 San Ignacio. 12 para el Derio, 11 para el Pasaya. Urduliz, duodécimo en la clasificación, tiene el equipo de Alain 9 puntos, 8 para el Beasain, 7 Santurchi y 7 Cultural de Durango, en puesto de descenso, también con 7 el Padura, también con 7 el ABC y con 5 puntitos el San Viator. Alain, 2-1 perdíais.
Efectivamente, no conseguimos.
¿Qué pasó?
No conseguimos sacar ese rendimiento al juego que estamos proponiendo. Nos está faltando ese acierto de cara a gol y al final pues lo pagamos en el resultado. Una pena, porque quitando un partido en el que el rival sí que fue superior a nosotros y nos pintó la cara, que fue el Derio, en todos los demás partidos pues hemos competido muy bien y en muchos de ellos pues hemos merecido más de lo que, vamos, siempre bajo mi punto de vista, en una visión un poco objetiva, no subjetiva, sino después de volver a ver el partido, analizarlo, y ese acierto nos está lastrando un poquito a la hora de poder estar un poquito más holgados en la clasificación.
O sea, un partido igualado, por lo que dices, para la derrota, un partido igualado.
Sí, partido igualado. Sí, al final tuvieron dos ocasiones claras en la primera parte. Nosotros, justo antes de finalizar, tuvimos un mano a mano que no metimos, se fueron con el 1-0. Y nada más empezar la segunda parte, minuto 7 así, pues en una salida de nuestra baja de balón, pues el portero, pues eso que hemos estado comentando antes, que estamos intentando cambiar un poquito el modelo de juego, el intentar proponer más, pues el portero le da un pase al medio centro en el que no estaba bien perfilado y se la da al contrario y directamente ya se queda mano a mano, nos hacen el 2-0 y es un poco lo que nos está pasando, que empezamos a querer proponer más, ya ser más verticales, ya y más agresivos y más verticales cuando nos han pegado el primer sopapo y no desde el minuto 1. Estamos un poquito primero a la expectativa, a ver qué pasa. Ya nos pasó también el día de Usto, nos pasó el día de Durango y luego somos muy superiores al rival, pero pues el acierto al final es lo que te marca. Si la metes o si te la meten.
La esencia del juego son los goles, si no marcas, sí. Mal cosita, ¿no?
La pregunta de todos los años, Alain. El año pasado habías llamado a 56 futbolistas.
¿56?
No, a ver, ha dicho un poco por exagerar, sí, pero vamos, que podía haber hecho una plantilla tranquilamente con todos los que me dijeron que no.
Y dos, no.
¿Cómo ha ido este año? Porque ya cada año que pasa el Urduliz se va habituando más a la categoría, está más reconocido, tiene más estabilidad, por así decirlo.
Pues no te voy a decir que he llamado a tantos como el año pasado.
Pero casi.
Sí, habrá andado cerca, pero... Es que a nosotros nos hace mucho daño la división de honor. El dinero que se paga en esa categoría no podemos competir con ella. Y sí que ahí este año, mira, hemos conseguido tener tres chicos que salen de Leioa juvenil, como son Ortuzar, Enekoru y Julen Ereño, que pues han apostado un poco pues por no mirar ese extracto a final de mes y por aprovechar la oportunidad. Y la verdad que pues quitando a Ereño, que se lesionó justo el día previo a empezar la liga, pues los demás, oye, pues ahí estamos dándoles oportunidades, haciéndoles poco a poco competir en tercera y son chicos que tienen mucho talento y que están aprovechando la oportunidad y ojalá que sigan aprovechando y que tienen para arriba.
Una categoría muy igualada, porque estoy viendo aquí los resultados de los primeros clasificados, solamente ganó este pasado fin de semana el Turín. Todos los demás empate o derrota. Esto hace referencia y hace ver que es la categoría
y,
mínima.
Y el Arechavaleta. El Arechavaleta, que era la gran sorpresa, ya va poquito
sí,
hacia abajo.
Perdió.
Perdió contra el Derio. ¿Derio habéis jugado vosotros?
Sí.
Mikel Baig, ¿qué tal es?
No jugó contra nosotros. No le tengo visto. Le tenía visto hace dos años cuando estuvo la Cultu. Pero llevo un año y pico que no lo he visto.
¿Y Llamazares?
Llamazares, sí. Llamazares le tengo visto. Para el Derio, vamos, un perfil muy, muy bueno. Muy
es buen. Un jugador que todavía no tiene, porque sigue en tercera división, pero bueno, mi opinión, ¿eh?
Al final son jugadores que te dan un rendimiento muy grande y al final es que te den la oportunidad. Pues igual que la damos que en Urduliz, en Deusto, en Derio, pues lo mismo le llama el Arenas y se puede poner a competir en Govela, pues como lo están haciendo los chicos que están...
Los de Santucho, pues,
Sustacha, Barona, pues, Barona, eso es, efectivamente.
Alain, quien está perdiendo fuelle, bueno, pregunto a todos, es el Baskonia, ¿no? Que empezó muy fuerte y ya se ha descolgado un poquito de los de arriba. Un poquito porque estábamos todos muy cerquita, pero bueno, es decirte que ha estado líder muchas jornadas y ahora está séptimo en la clasificación. El último partido perdía también el Baskonia, es decir, que está con dos veces ante el Beasain.
Sí que es un poco raro. También es verdad que tuvo, no sé, un poco de mala suerte, ¿eh? Porque se puso 2-0 ganando, sí, con el Beasain. Y el Beasain, que no anda muy allá también en tema resultados, siguen proponiendo y queriendo ser protagonistas en el partido, pues le consiguió dar la vuelta. Y al final también, pues es lo que hemos hablado también muchas veces, que la veteranía que te da el grupo que tengas de años atrás, pues hay veces que en momentos puntuales te sacan los partidos adelante y igual es la inexperiencia que le ha pasado este partido al Baskonia, que son chicos muy jóvenes y que pues igual sin tener tanto juego el Beasain al meterles el 2-1 pues se vino arriba y ellos no lo vieron venir y les pasó factura.
Alain, primer cese de un entrenador de esta tercera red, ¿no? O había habido alguno más ya, igual lo desconozco. El cultural de Durango.
Más que cese, creo que ha sido un tema más
de marcharse.
Sí, más de
la semana pasada.
Gordevil es más de eso, y cuando no se siente cómodo y ve la cosa difícil, prefieren.
Y viene un clásico de los banquillos, como puede ser Hernando Alonso, ¿no? A la cultural.
Pues mira, se vuelve otra vez
a la rueda.
Eso es, a la rueda y bueno, pues es un entrenador que hace competir muy bien a sus equipos. Sí que es verdad que Gordóvil, así como en pretemporada jugamos contra ellos y me pareció que era un equipo muy bueno y que apostaría un brazo porque iba a estar peleando con el Porto y el Beasain ahí arriba, pero no acabo de encontrar esa regularidad en liga. No jugaba ya tanto como jugaba, era más a segundas jugadas, a ver si alguno de los de arriba cogía algo, y al final si tienes un equipo para jugar una cosa y quieres jugar a otra, rara vez te suele salir bien. Igual le ha pasado un poquito eso y ahora pues seguramente con Nando pues sí, todos empiezan de cero, entonces apretarán, seguramente saque rendimiento.
Es curioso porque alguna gente tiene su libro de cabecera, ¿no? Yo tengo mi frase de cabecera: veo mucho fútbol pero no sé de fútbol, ¿no? Y es cierto que todos los que sabéis de fútbol, todos habían dicho que la cultural este año iba a estar arriba sí o sí. Eso quiere decir que no siempre
el míster del Porto de Santurci también lo dijo.
Es que no
aquí
siempre se acierta. Bueno,
está por
es tremendo.
Espérate, que llevamos
es tremendo, jornada, pero bueno, quiero decir, ya con esta con este entrenador
sí, es sintomático.
Yo lo digo porque el partido justo que jugamos nosotros en pretemporada manejaba muchos registros, con balón, sin balón, en esa presión tras pérdida, en ese repliegue. Entonces, para las alturas a las que estábamos, me pareció que estaba el equipo ya preparó para iniciar ya, y creo que era la tercera semana de pretemporada. Entonces, claro, dije, joder, si la tercera semana están así, estos para dentro de 2 meses van a estar como aviones. Y pues al final no ganas un partido por una cosa, no cuidas un detalle otro día, te metes ahí abajo, y ya también al final el jugador, para los que hemos sido jugadores, por mucho que te diga el míster, joder, qué bien jugamos, llegamos 7 veces, ellos te llegan una y te meten gol, al final el jugador dice, ya, pero es que lo que hay que hacer es meterla. Yo que tengo la suerte de que tengo un equipo joven y les ponemos las imágenes y lo ven, dicen, joder, la verdad que jugamos muy bien, es una pena, bueno, y hay que seguir insistiendo. Si te creen en ese aspecto, pues tienes mucho ganado, porque a la larga, a medio largo plazo, vas a sacar rendimiento. Si no te creen, pues estás liquidado.
Alain, ahora mismo duodécimos en la clasificación. ¿Cuál es el puesto, no el que tú, a ti te gustaría, que sería el primero, evidentemente, sinceramente, cuál es el puesto que podría ocupar al final el Urduliz?
Hombre, pues yo,
por lo que has visto, siendo, por lo que tienes, etcétera, etcétera,
siendo un poquito, pues, echado para adelante como soy, valiente en la propuesta, en lo que quiero y en lo que trabajo, por lo menos mejorar lo del año pasado. Si quedamos novenos, pues por lo menos octavos. Y de ahí para arriba.
¿Lo ves factible? Hay mucha igualdad,
nos queda mucho camino. Ya veremos.
Lo que está claro es que hay muchísimo nivel por arriba, y luego por abajo me sorprende lo rápido que se han descolgado equipos como el San Viator, al que le ha costado ganar. El Alavés me sorprende muchísimo que esté tan abajo. El propio Padura, la Cultu. He visto 3 partidos del Santurci y tampoco me parece que merezca estar ahí tan abajo, porque tiene una propuesta que, bueno, puede ser mejorable en ataque sobre todo, pero que gana muchos enteros sin balón.
Beasain, su principal.
Pero al Beasain también le he visto, pero me parece como muy partida ya la clasificación abajo.
Sí, sí que es verdad que se ha hecho en estas 2 semanas, se ha hecho ahí un poquito una brecha, que ya lo hemos hablado además, que es importante no desengancharnos de ahí, porque al final, si se abre mucho hueco, luego no hay que ganar 2 partidos, hay que ganar 3 o 4 seguidos, claro. Y los que están arriba al final cogen esa confianza y no fallan. Así que hay que apretar ahora rápido, porque para nosotros por lo menos el mes de octubre ha sido negro.
Tremendo. Oye, por cierto, el Portugalete, que estaba en una racha de todo ganar, que es lo que todo el mundo pensaba, porque al principio de temporada todo el mundo decía que es el clarísimo favorito al ascenso directo, empataba a 1 con el Lagunac en casa. Y por cierto, me apunta aquí un oyente que también en la Florida el árbitro desalojó a 2 espectadores o aficionados del Porto. no sé el motivo, me imagino que estarían provocando algún tipo de incidente, ¿no? No sé.
Bueno, según comentan, yo no estaba en la Florida. Pues bueno, el Linier pues consideró que había determinada parte de los aficionados del Porto que, vamos a decir, le estaban increpando o le estaban haciendo observaciones de otro talante a sus decisiones, y entonces al final pues se sintió presionado, llamó al árbitro, comentó lo que ocurría, y el árbitro en este caso llamó al delegado de campo y bueno, les desalojaron de la Florida. Parece ser que en solidaridad la gente que estaba con ellos también decidió abandonar la Florida. En ese impasse también el Linier, vamos a decir, que es el que llama al árbitro, se lesiona y al final acaban el partido jugando con el árbitro haciendo de árbitro y de Linier de la banda de ataque del Porto. Hay un córner en el minuto 110 o por ahí debido a toda la tanga, bueno, no, perdón, a todo lo que eso y bueno, y en este caso Zorrilla pues acertó y consiguió que el Portugalete empatara. No estuve, no lo vi, no sé decir. Pero bueno.
Sí, verdad que él está muy muy pegado el público de los corners de la Florida. Están
sí, a le puedes agarrar casi al Linier.
Y a veces si hay alguno, pues sí que dice de todo.
Uno de los Linieres dijo que recibió amenazas, no sé en qué sentido, sí. Se sintió amenazado y por eso las expulsiones.
Bueno, además, fíjate, ahora sin ir más lejos también ha salido una noticia que el Rayo Majadahonda, sin ir más lejos, en su partido contra el Guadalajara de esta jornada, en este caso Giuliano Simeone, bueno, no sé si Giuliano Simeone, uno de los hijos de Simeone que juega en el Rayo Majadahonda, pues
tu segundo equipo.
Sí, el Rayo Majadahonda es mi segundo equipo. Decidió, bueno, insultó gravemente, parece ser, a un jugador de Guadalajara de color. El jugador de Guadalajara llamó al árbitro y el árbitro pues creo que activó el protocolo antirracismo.
¿Y van a cerrar el campo del Rayo Majadahonda?
A ver, escucha, eso fue en el campo de...
No es en la grada.
Fue en el campo de Guadalajara. Lo que no sabemos es si ahora... Bueno, el capitán del Guadalajara ya no está. De Guadalajara, del Casado ya no está. Conmigo.
No es Casado,
Y no sabemos si ahora en estos momentos el presidente del Rayo Majadahonda tendrá la misma versión que cuando pasó lo que pasó en las Llanas.
Oye, no nos queda ya tiempo, que tenemos que cerrar antes por tema de publicitario. Me dice aquí un oyente, ¿la ha liado mucho Félix? Le he contestado, no, tampoco tanto, ha dado su versión.
Que se escuche el podcast.
Exactamente, que escuche el podcast y aparte vuelvo a repetir.
Me han contado, Félix, no te beneficie.
Lo vuelvo a repetir, que si alguien quiere decirme algo, si me preguntan directamente, voy a contestar directamente. Si me van al teléfono, voy a dar mi versión también. Bueno. No pasa nada.
Ricardo, es que recaso por tu presencia. Suerte para el futuro.
Vale,
Alain, lo mismo.
Vale,
séptimo es mejor que octavos, Ya lo sabes. Javi, gracias por todo.
Gracias a todos.
Y Manolo, lo mismo.
Ahora
y aquí cerramos la tertulia de Fútbol Bronce desde el Café Iruña. Sigan en la compañía de Onda Vasca. Agur.
Conecta. Duela hiru urte hasi nintzen administrari lanetan. Lanpostu zaldatu nahi dut eta nire garapen profesionala hobetu, baina ez dut titulurik.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide Heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide Heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900 696 020 o en insparia.es.
Con el nuevo scooter Skytown 125 ABS, la ciudad será tuya. Con su baúl de serie, su doble ABS y su confort inigualable, el ritmo, los horarios y las reglas los marcarás tú. Pon la ciudad a tus pies con el nuevo Kinco Skytown 125 ABS. Llévatelo por 2.999 euros con matrícula incluida. Kinco, donde quiera que vayas.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House Zabala Comfort personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Estamos en riguroso directo a Arratsaldeon. Buenas tardes. Son las 4 y un minuto y comenzamos, como siempre, este programa de 4 a 8 de la tarde. En buena compañía, espero. Ya nos mandan saludos y nos dicen Arratsaldeon cuadrilla San Ignacio 24 graditos. Y como siempre, un mensaje de esos reconfortantes. Los sueños no están para ser cumplidos, están para ser vividos. ¡Qué bien! ¡Qué buen arranque! Nuestro programa lo comenzamos de este modo musical, y es que Chicago siempre nos suena musical, y bueno, pues desde aquel tiempo en el que Broadway creó precisamente un gran espectáculo, lo hizo también que ahí permanece, ¿no? Y continúa. Y para ello vamos a hablar hoy precisamente con dos de sus grandes artistas. Ellas son Silvia Álvarez, que es una actriz protagonista, que interpreta a Roxy Hart. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Y también tenemos a Elena Ruiz, otra actriz protagonista, que interpreta a Velma Kelly. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
Bueno, hoy habéis hecho además esa presentación musical y, bueno, a todo el mundo le suena, ¿no? Chicago, qué gran ciudad, qué gran espectáculo, el mundo de la diversión, del disfrute y ese gran espectáculo que vuelve nuevamente al Teatro Arriaga. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la presentación?
Muy bien, la verdad es que la gente tiene muchas ganas de,
sí, ¿no?,
de acogernos y nosotras también, de venir a esta maravillosa ciudad.
Como para no, 34 millones de espectadores en el mundo. Claro, los de Bilbao también se quieren apuntar. Bueno, Bilbao y otros lugares que también se acercan precisamente para ver este espectáculo en el Teatro Arriaga de Bilbao. Y bueno, aclamado en 38 países, más de 60 premios internacionales, incluyendo el Tony al Mejor Musical. Y bueno, pues, cómo no, el Teatro Arriaga, para terminar la temporada de este año, pues ofrece este gran musical. No sé si es la primera vez que estáis aquí en Bilbao o habéis venido con anterioridad.
No, hemos venido varias veces.
Más veces, sí, o sea, que ya estáis como en casa, ¿no?
Como en casa, y felices de pasar pues las Navidades aquí, porque vamos a estar en esas fechas.
¿Cómo es el público de aquí, de Euskadi?
Pues mira, yo creo que tiene mucha cultura de teatro, entonces hay que traer cosas de